respuesta en lo que pasa allí en Casa Rosada y si es que puede llegar a haber algún tipo de definición. Aún eso no se sabe, probablemente recién pase todo para el día lunes de la semana que viene, pero igual los canales de televisión están todos allí con la atención puesta sobre lo inminente o las horas decisivas que atraviesa el gobierno con este rearmado de gabinete. Nosotros tenemos en contacto al prestigioso analista político Enrique Zuleta Puseiro, que ya nos está escuchando. Enrique, bienvenido aquí Gastón, Gabriela y Rubén, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas
tardes. Encantado de escucharlo, buenas tardes.
Muchas gracias, lo escuchan en gran parte de la provincia de Santa Fe, desde este lugar también estamos siguiendo, ¿no? Como en todo el país, minuto a minuto.
Espero que me escuchen bien porque los celulares andan muy mal esta tarde.
Por ahora lo estamos escuchando muy bien, ¿eh? Por ahora lo escuchamos encantado. Perfecto. Enrique,
adelante.
Bueno, ¿qué opinión le merecen estas últimas 48 horas, pongamos allí, o desde el domingo acá, como usted quiera, lo que viene atravesando el gobierno con cartas y contracartas, audios y más?
Bueno, es un resultado de esos que hemos visto algunas veces en la historia argentina reciente, en el cual un presidente de un día para otro descubre que está desnudo, ¿no es cierto? El rey está desnudo. Y esto le ocurrió a Alfonsín en el 87, cuando empezó un momento histórico y le ganaron 17 provincias en el peronismo en el 87, o le ocurrió de la Rúa cuando perdió, quedó 15 senadores abajo, o le ocurrió a Kirchner cuando perdió la provincia de Buenos Aires contra Narváez. Son golpes muy grandes. La expectativa del gobierno era una expectativa muy positiva, estaba sin lugar a dudas fuera de la realidad en muchos aspectos. Si uno gana las elecciones como las ganó Cambiemos, por ejemplo, o Juntos, como lo llaman ahora, es fácil adaptarse porque hay una victoria. Con no festejar y no exagerar, hemos reflejado muy bien lo que nos ha pasado. Sin cambio, se ha perdido. Y se ha perdido de una manera tan rotunda y tremenda, 41-32 a nivel nacional. Hay provincias muy impresionantes, ¿no es cierto? Como puede ser la provincia de Santa Fe o la provincia de Buenos Aires o la provincia de La Pampa, San Luis, Chaco. Es una situación en la cual el Frente de Todos ganó apenas en 7 de las 24 provincias, ¿no? Había ganado en 18 provincias en el 2019. Y los gobernadores tenían problemas, no eran esos problemas suficientes para explicar este debate. Este debate ocurrió a nivel nacional. La campaña era una campaña muy provincializada en todos los casos, y la elección se nacionalizó, la nacionalizó la gente. Eso es lo nuevo. ¿Me explico?
¿Y entonces, tiene que ver, Enrique, con la cuestión económica principalmente?
Tiene que ver con muchas cosas. Para mí me parece que más que todo es con la cuestión política. Es como si la gente le hubiera dicho al gobierno: deja de protegerme, no me cuides, no me hace falta, me has fundido, he perdido los colegios de mis hijos, no sé si voy a conservar mi trabajo, estoy preocupado, no quiero más de lo mismo. Entonces, de pronto, bueno, pero si esto es lo que yo tenía que hacer, porque las camas y porque no sé qué cosa. Bueno, las explicaciones son las explicaciones que suenan en el vacío a una sociedad, a unas clases medias urbanas en general, ¿no es cierto?, que han querido, algunos en Buenos Aires, en los lugares más politizados, ponerle un límite al Ejecutivo. Otros, realmente, tratar de tener un proceso que va a seguir con las tarifas y con los impuestos y con una cantidad de vamos a decir, de convicciones que chocaban mucho contra la realidad. La gente pide tres cosas: trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo es salud, trabajo es educación, trabajo es futuro, trabajo es luz, trabajo es salida, ¿no es cierto? Entonces, si el gobierno insiste, termina un acto como el de Tecnópolis, que está realmente ofrendado a los dirigentes sindicales, que lo designa con su propio nombre, con un afecto increíble, bueno, muchísima gente dice, bueno, ese no es mi modelo, ojalá que podamos poner un límite. Y entonces se nacionalizó una campaña que era provincial. Todas las provincias, la problemática era el gobernador, y que las pasos eran una especie de simulacro, de anticipo, una interna, en el sentido clásico de la palabra entre las fuerzas políticas. Se convirtió en una gran elección, una especie de gran plebiscito, sin que se haya votado nada ni se haya cambiado ninguna posición de poder. Eso es en noviembre. Ya produjo el efecto de una elección de esas que los americanos llaman landslide, o sea, que abarca todo el territorio nacional, todas las clases sociales, zonas urbanas intermedias y rurales, y produce resultados muy difíciles de interpretar. Seguramente el gobierno habrá escuchado el mensaje, como dijo el presidente, pero lo habrá entendido lo que escuchó.
Claro, Enrique, y allí viene otra pregunta, porque está bien, eso es lo que dicen el día después. ¿Pero usted cree que no ven venir, digamos, esa respuesta de la gente en las urnas? ¿No vieron venir esa respuesta?
No la vieron venir ni los perdedores ni los ganadores. La envergadura del cambio era muy importante. Cada uno tenía su propia confianza, había hecho su propia lectura de la realidad, sabía que estas eran unas elecciones que tenían más bien un efecto hacia adentro para recomponer las fuerzas y las divisiones que habían en cada una de las fuerzas políticas. Son dos coaliciones muy heterogéneas, muy plurales, muy diversas. Las PASO ayudaban a hacer un recuento globular y decir, bueno, ¿es el PRO o es el radicalismo? ¿Es la Cámpora o soy yo el gobernador o es el Partido Justicialista o son sus aliados? Las PASO no servían para eso. Pero no, sirvieron para otra cosa totalmente distinta, para hacer un verdadero plebiscito, no solo sobre el pasado, sobre estos años que hemos vivido, los 2 años que hemos vivido, sino también sobre el futuro, los próximos 2 años que vamos a vivir. Entonces, este carácter plebiscitario de la elección no estaba previsto, no la tenía ni nadie. Fíjese que la campaña no era una campaña de ideas, ni de propuestas, ni de datos, eran todos eslogans. Uh-huh. Juntos, vamos, ahora, todos, ya, cosas así. Claro. La campaña es más bien emocional, la campaña típica de una situación en la cual no se están discutiendo temas. Era como si, vamos a ver cuando en noviembre cómo discutimos estos temas, pero por hoy lo que tenemos que hacer es resolver los problemas que tenemos de equilibrios internos en estas coaliciones que están desequilibradas. La coalición de Juntos para el Cambio, este radicalismo postulaba y quería tener un peso y una significación distinta a la que tuvo durante el gobierno de Macri. Peleaba por hacerse oír, estar presente. En cambio, en el caso del PRO, peleaban más bien por la candidatura presidencial de 2023 y la herencia de Macri, y nadie pensaba que esa herencia podía estar en manos de los radicales. En el caso del gobierno, que es lo que nos preocupa más hoy a todos los argentinos, las cosas eran más difíciles, porque es claro que hay dos modelos distintos o visiones distintas, pero no es la de Juntos para el Cambio y el Frente de Todos. Son los dos modelos que están cortando en horizontal al peronismo. De un lado, ¿no es cierto?, Alberto Fernández, con un gabinete muy de amigos, muy de confianza, muy de Buenos Aires, de la capital federal, de la UBA, te diría, al cual le suman la presencia del ministro de Economía, y la agenda es la que vimos en estos 3 días anteriores. La ley de hidrocarburos, los subsidios, la cuestión de la emisión, el tipo de cambio, el acuerdo con el fondo. En el otro lado tenía otro proyecto totalmente distinto, es un proyecto más de ocupación de espacios de poder, de hegemonía, de ocupar, vamos a decir, una zona, vamos a decir, complicada, que es la zona precisamente de la justicia y del poder, vamos, de la relación con los poderes fácticos, sean estos empresarios, sindicales. Era una cosa de poder, una elección de poder para el cristinismo, diríamos. Cambió para Alberto Fernández una elección de constituir un Estado que pudiera salir a competir afuera, recuperar el crédito, una visión mucho más moderada, muy desinteresada del resto de los problemas, diríamos, sociales. Y sigamos con los planes, sigamos con este 40% de desocupación, sigamos con este 60% de jóvenes que no tienen trabajo. Ya lo solucionaremos por derrame cuando podamos resolver los problemas económicos estructurales. Son dos visiones totalmente distintas. El gobierno de Alberto Fernández parecía mucho al gobierno de Macri, y el gobierno que postulan del otro lado, enfrente, sus adversarios, más bien se parece a una especie de régimen bolivariano que activa o escala una perspectiva de estatismo y de intervencionismo, o sea, con una gran desconfianza sobre la iniciativa privada y sobre todo con una política, yo diría, de ocupación de espacios de poder distinta. Alberto Fernández no tiene espacios propios ni aspiraba a hacerlos. Más bien a proteger un grupo de amigos que están, que son los ministros.
Enrique,
ministros que son acusados del otro lado de inútiles. Entonces me parece que esas dos modelos no están en el gobierno y en la oposición, están adentro del propio gobierno. También puede ser que en la oposición haya diferencias de ese estilo, pero son menos importantes, más posibilidad de ponerse de acuerdo.
Enrique, lo escuchaba con atención a este análisis que está haciendo. Y ayer, de estos audios de Vallejo que alguien dejó filtrar, más allá de los adjetivos, por ahí nos ayuda a ver lo intestino de la política del sector gobernante por estos años y las marcadas diferencias. Y Vallejo decía esto que usted remarca. Para esa parte del oficialismo es como si estuviese gobernando el macrismo. Entonces, ¿hay hoy un punto de unión? ¿Puede salir, o sale absolutamente debilitado Fernández o sale absolutamente fortalecido? Creo que no hay un punto medio para un país tan presidencialista como es Argentina.
Bueno, estás tocando un tema central. A mí me parece que más allá de las cuestiones políticas, ideológicas, alineamiento, realineamiento, incluso de las personalidades de los presidentes, el problema es el propio sistema presidencialista, porque genera una sobrecarga de demanda sobre una figura que es el presidente, que el presidente no puede satisfacer. Un presidente fuerte, que le gustaría a muchos, es un presidente que está condenado a enfrentarse con su vicepresidente o vicepresidenta, con el Congreso, con la prensa, con los gobernadores, con los intendentes, consigo mismo. Es decir, esa figura es una figura idealizada en el constitucionalismo latinoamericano, ¿no es cierto? La verdad que esos presidentes fuertes casi siempre han sido presidentes fuertes en régimen de democracias oligárquicas, no de democracias abiertas, pluralistas, competitivas. Los presidentes que nosotros recordamos con cariño, con afecto, más allá de lo que pensemos, son gente que fueron presidentes débiles, flexibles. Nos acordamos de Illia, nos acordamos de Frondizi, nos acordamos de Alfonsín, que se tuvo que ir antes de terminar su mandato. Son presidentes que en realidad tienen fortaleza de carácter, son figuras muy fuertes como personajes, pero como instituciones, son presidentes que vivieron rodeados de problemas, no fueron entendidos, incluso por Leo Menem, vamos a decir que unos dicen es un presidente fuerte. No, es un presidente que hizo cosas fuertes. Hizo cosas fuertes porque precisamente estuvo en un país donde tenía la mitad de la gente en contra de las privatizaciones, de las regulaciones, de la globalización, de la flexibilización laboral. Y es un hombre que estaba acostumbrado a tener un gabinete de gente muy superior a él. No le molestaba estar rodeado de gente brillante, tuvo ministros que todos ellos eran intelectuales y técnicamente superiores al presidente, pero su fortaleza es...
A ver, ahora... ¿Enrique? Ya nos había adelantado Enrique que se podía llegar a cortar, a ver si nosotros estamos esperándolo, capaz que él nos está escuchando y nosotros no. Pero bueno, ya vamos a retomar con Enrique Zuleta Puseiro, es el analista político... muy interesante el análisis que estaba que sí. realizando.
Hola.
Sí,
hola,
ahora
hola.
Sí, ahora sí, ahora sí lo tenemos de vuelta.
¿Saben cuál es el problema fundamental del teléfono?
Sí.
Es que hay algunos canales que llaman e interrumpen.
Este momento está hablando un canal. Claro.
Entonces cortan la llamada del que está hablando, no le importa quién sea.
Claro.
No le voy a decir qué canal es, pero este canal no, llama.
Tenemos otro para insultar, entonces.
Te hace cortar la llamada. Yo hice un ejercicio que ya lo estoy haciendo, estoy aprendiendo a hacerlo.
Ajá.
Para mandarlo a donde tiene que ir.
Ah, qué bien.
Muy bien.
Que nos respete, ¿no?
Obviamente.
Acabo de mandarlo a la basura.
Sí.
Seguramente creerá que...
Ese productor debe estar recibiendo el mensaje, pero ahora también se debe estar acordando. Ahora, antes que vuelvan a interrumpirnos, yo quería preguntarle lo siguiente, Enrique. ¿Usted cree que a partir de esta pulseada que hay entre este ejecutivo tan particular que tenemos, ha nacido el albertismo, y por otro lado, ¿qué rol ha tenido el sindicalismo nacional, que inmediatamente salió, si se quiere, a rodear la imagen del presidente?
Bueno, ustedes miren el discurso de Tecnópolis. Es un discurso que está dedicado al sindicalismo. El centro de gravedad, no nos vamos a ir de donde estamos, vamos a proteger a los trabajadores, vamos, y empieza en un momento a dar un saludo personal con el nombre de pila de cada uno de los órganos, ¿no es cierto? Alberto Fernández tiene un compromiso muy fuerte con los sindicatos, que no lo tiene Cristina Kirchner, que lo ve como parte del problema. Esa idea de modificar el sistema de salud no es modificar la medicina prepaga, sino las obras sociales de los sindicatos, que todos nos preguntamos qué es lo que hicieron durante la crisis esta sanitaria. Sabemos del sistema público, sabemos del privado, pero sabemos muy poco del sistema de los sindicatos. Sí. Entonces me parece que ese es un tema muy importante. Creo que el sindicalismo está muy comprometido con el presidente porque tiene, vamos a decir, la idea de que un presidente débil como es Alberto Fernández va a estar más dependiente de ellos, va a ser más fácilmente influenciable. El sindicalista jamás podrían intimidar a los Kirchner en el gobierno.
Exacto. Bueno, de hecho, fueron los grandes problemas que tuvieron, ¿no?
Por supuesto, relación. Alberto Fernández no movería un dedo que pusiera en tela de juicio los intereses de Moyano o los de Lingeri o los de todas las personas que fueron saludadas con mucho afecto y dulzura por parte del presidente ahí en Tecnópolis. Creo que eso fue una parte importante de la crisis, ¿no es cierto? Ese sesgo que tenía. El otro es, sin duda, la relación de los empresarios. Termina la elección a la noche dramáticamente y a la mañana ya había convocado un acto para presentar la nueva ley de hidrocarburos, que es una ley que se genera en el Ministerio de Economía. Es una ley muy en la cual hay mucha gente muy interesada, que no les interesa a los gobernadores, tampoco les interesa a las empresas. Porque es una ley de promoción de inversiones, que más bien va dirigida a los fondos de inversión que tienen que entrar en la energía, o a grupos más recientes que no han estado todos estos años en el petróleo y que llegan al gas y al petróleo es atraído por lo que se llama la transición energética. Todas estas cosas que les parecen a ustedes de detalle son muy importantes porque son las piedras del escándalo. Ahí está la división. Es una división de intereses fuertes, de opciones, de tomas de posición sobre asuntos que son muy significativos desde el punto de vista económico, y en el cual las visiones que tienen lo que ustedes llaman albertismo y cristinismo son antitéticas.
Claro, 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 porque hay una el otro lado, digamos, le reclama a Alberto Fernández en los medios o a través de los medios una mayor figura de peronismo, de ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero usted dice no, hay cuestiones más importantes.
Fíjense que todo esto ya lo vivimos hace unos meses cuando fue la crisis de Basualdo. Basualdo es el secretario de Energía que responde, por supuesto, al grupo, yo diría, santacruceño, y es de alguna manera desplazado, se intenta desplazarlo desde el Ministerio de Economía, el caso de Guzmán. O sea, ¿recuerdan ese conflicto? Ese conflicto sí. Es muy pertinente acordarse. Ha estallado el lunes, este lunes y el miércoles, con la presentación de la ley, claro, del proyecto de ley, ¿no es cierto? Son temas que, de alguna manera, no es que sean el tema del conflicto, pero son los puntos donde el conflicto emerge, el conflicto se manifiesta a propósito de un tema muy urticante, donde hay divisiones absolutas, donde no hay posibilidades de acuerdo, y donde cada uno muestra, vamos a decir, hacia dónde va, su sentido de la orientación. Ahora, volviendo al asunto más de la pregunta que me hacían, yo creo que en este momento hay una cuestión que de alguna manera hemos vivido muchas veces. Fase 1 de la democracia: gana las elecciones una coalición heterogénea, plural, con muchos aspectos de autocontradictoria. Fase 2, la elección intermedia le hace pagar muy cara esa heterogeneidad. ¿Por qué? Porque le exige emergencia, le exige soluciones, le exige gobierno. Coaliciones bien armadas para ganar elecciones son incapaces luego de gobernar. no pueden ser coaliciones gubernamentales. Claro. Es fácil hacer una coalición electoral, es muy difícil una coalición gubernamental. Le pasó a Macri, le pasó a De la Rúa, le pasó ahora a Alberto Fernández. Hay un tema que tiene que ver, insisto, porque ustedes hicieron la pregunta, con la propia institucionalidad, la forma como están diseñadas las instituciones. Si hubiera un sistema parlamentario o un sistema presidencialista más hacia la francesa, que es el que tenemos en la Constitución, pero no practicamos, el presidente podría cambiar el gobierno perfectamente, cae el gabinete Cafiero y entra el gabinete, supongamos, Frigerio, o gabinete Todesca, o gabinete Catopodi, no sé. Busca alguien que de alguna manera en su propia fila es más flexible para esto, o busca alguien de la oposición, o busca una figura independiente. Fíjense los italianos cómo salieron ahora en esta crisis del año pasado al poner al ex presidente del Banco Europeo. Lo trajeron de afuera, no estaba en el menú.
Sí.
Y todos los partidos lo aceptaron porque era un tipo muy prestigioso de afuera y allí están funcionando perfectamente. Terminaron con una crisis que parecía terminal, la que había entre Cinque Stelle, los de la Liga Nord. Eran gobiernos que muy inestables.
Claro.
Enrique, lo traen una figura prestigiosa de afuera, italiano por supuesto, que está allá, y solucionaron el problema, lo pusieron en marcha. Hoy es el país que más crece y que mejor sale de la pandemia.
Al estilo equipo de básquet, ¿no? Salen cinco, entran cinco, dice usted.
Exactamente.
Claro.
¿Por qué es lo que hizo Alfonsín? Alfonsín sacó inmediatamente en el 87 a toda su guardia vieja. A todo, a Germán López, a Grispuna, Grispuna había servido antes ya, pero lo sacan a Trócoli. ¿Y quiénes vienen? Un grupo de 30 años. Nocilia tenía 38 años. Jesús Rodríguez tenía 30 años, ministro de Economía. Carlos Becerra, secretario general de la Gobernación, tendría aproximadamente 37, 38, igual que Nocilia. Allí emerge, por ejemplo, los medios. Juan Ramón Gil, 32 años. Facundo Suárez Lastra, intendente de Buenos Aires, sí. 31 años. Y ese grupo son 10 años menos que la Cámpora. Gente muy joven se hace cargo del gobierno hasta el 89. Eso es una manera de salir. Hoy es impracticable.
Claro.
Otra manera de salir es hacer un gabinete federal. Traer a un grupo importante de exgobernadores prestigiosos, incluso del peronismo pueden ser, no necesariamente, pero pueden serlo, no gobernadores actuales en ejercicio, sino gobernadores que han sido importantes, hay mucha gente en el país, y les encargan los ministerios. Ahora, eso, por supuesto, es muy disruptivo, porque
claro,
eso
claro.
Pasa a gobernar, eso es lo que prometió en el discurso de investidura, una presidencia muy federal. Bueno, esa presidencia federal la puede reactivar. La Cámpora no podría hacer nada frente a esa presidencia, en ningún sector del peronismo, porque llegaría...
Que eso, Enrique, es lo que buena parte del país todavía está esperando, porque de federal este gobierno
claro,
no tiene nada.
Pero por supuesto, hay grandes intendentes y grandes gobernadores que han sido exitosos, que no están escondidos ni corren por la... En mi provincia, en Mendoza, tenemos una serie de gobernadores que pueden ser perfectamente ministros. Recuerdo, por ejemplo, en el 2001, el ministro del Interior, que fue un gran ministro del Interior, era Rodolfo Gaglietti, que había sido gobernador, y es un hombre joven, que está permanentemente en empresas públicas, ha presidido el banco, las empresas del Banco Provincia, presidió, creo que estaba en Arsal recientemente. Son gente que puede ser ministros. No aspiran a ser presidentes,
sí, ahora
ha terminado,
Enrique,
pero son gente, personas que tienen menos de 70 años y están en condiciones de gobernar y tienen prestigio, tienen dinero y están amortizados y no van a empujar a nadie.
Enrique, da la impresión de que se ha llegado a un punto en el cual Fernández debería decidir si toma, digamos, la idea de continuar con un gobierno más apuntado hacia lo federal, hacia el lado de los gobernadores, como se han ofrecido, o negociar, digamos, con su vicepresidenta y, bueno, lograr allí algún tipo de acuerdo. ¿Quién tiene la pelota hoy, en términos futbolísticos, para salir de esta cuestión? ¿La tiene el presidente o cree que está demasiado presionado allí en la cuestión interna?
No, la carta ha sido una escalada muy importante. O cierto, el presidente no puede hacer más que en este momento que modificar en parte el gabinete. Yo me imagino que la mordida que tienen cada uno en la pierna del otro la van a ir aflojando si uno saca uno, el otro saca otro, lo van sacando hasta el momento en que aflojan la mordida. Me parece que en este momento nadie va a aceptar perder.
Y el...
tienen que aceptarlo sobre la base de ir entregando uno a uno hasta que bueno, uno entregará a Guzmán y después entregará a Biondi y la otra entregará, no sé, irá pasando eso, entregará a Raberta y entregará a la del PAMI, no sé, van a ir soltando así hasta que en determinado momento...
Sí, intercalando las figuras.
Es una salida, es la peor de las salidas.
Tendrá que negociar. Enrique,
me hizo acordar cuando éramos chicos y nos agarrábamos de los pelos, sí. Que nadie quería aflojar.
Claro. ¿No les parece que es una cosa muy infantil la que está ocurriendo?
Exacto, claro. Muy
son
infantil.
Gente grande, gente vieja, ya son abuelos, todos.
Lo que ocurre es que en el medio hay millones de personas que están muy por debajo de la línea de la pobreza y, bueno, la salida inmediata no se la ve.
¿De la pobreza o de la riqueza? Es todo el mundo el que está afectado. Sí. No hay nadie que pueda sacar un beneficio. Hay gente que, por supuesto, es experta en pescar a río revuelto, no me cabe duda. Mm. Pero la inmensa mayoría, ricos, pobres, gordos, flacos, del centro, de la periferia, estamos funcionando y estamos sobreviviendo y estamos avanzando y le hemos dicho al gobierno, no nos protejan. No nos cuiden, no me hace falta, déjenme tranquilo. Y a los otros les hemos dicho, a la oposición, le hemos dicho, no llores, deja de gritar, deja de quejarte, querés votos, acá los tenés, querés bancas, acá las tenés. Hacete cargo, porque te las dimos en el 2015, no las usaste, te tuvimos que cancelar, te las damos nuevamente y si no las usaste, vamos a cancelar.
Una más, a menos la última de mi parte, el accionar o los dichos del mismísimo presidente, él solo, sin alguien que, está claro, lo asesore en su imagen, digamos, él sale y habla y dice cosas de las cuales después tiene o que arrepentirse, que pedir disculpas, o las fotografías, o todo lo demás. ¿Hasta dónde ha horadado la imagen pública él mismo, como presidente y como persona?
Un caso muy complejo, requeriría un programa
extra.
Yo podría decir lo siguiente, me parece que Alberto Fernández no es un dirigente político, es un consultor político de primer nivel, da clase de consultoría política en Madrid. Es un consultor político como pasó otras veces, tuvimos varios consultores en aquel... Por ejemplo, Terraño era un consultor político.
Claro.
Y cuando el consultor deviene un dirigente político, Terraño era asesor de Carlos Andrés Pérez y de varios presidentes, y lo mismo era... Alberto Fernández, un brillante consultor político, lo fue de Massa, lo fue de Randazzo, lo fue de los Kirchner, lo fue de Dualde, fue presidente de la Fundación Dualde, presidente en la campaña, trabajó siempre. El momento cuando esa persona llega y tiene que cumplir el otro papel, ¿cierto? Entonces a Alberto es obvio que le falta al lado otro Alberto, un Alberto, como lo tuvo Kirchner. Kirchner tuvo un Alberto Fernández al lado. Bueno, a Alberto Fernández le hace falta un Alberto.
Qué bien, ¿eh? Qué frase. Enrique, sí. Realmente ha sido una charla muy, pero muy interesante, en horas en las cuales necesitamos reflexionar y tratar de entender también lo que está pasando. Y bueno, queremos agradecerle y mandarle un saludo desde aquí. ¿Eh? Un abrazo.
Siempre a disposición.
Muy amable, Enrique. Un abrazo. Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Enrique Zuleta Puseiro. Alberto